¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Éxodo? El libro de Éxodo en capítulo 24. En este capítulo inicia la parte en que, o sea, a partir de esto, Moisés va a subir más arriba en el monte Sinaí y va a recibir las tablas de piedra con los mandamientos escritos por el dedo de Dios. No como el himno nacional y todo eso, pero sí escrito por el dedo de Dios. Pero hay algo preliminar que sucede, que es interesante dentro de la Biblia y diferentes relatos. Vale la pena entender un poco mejor lo que estaría pasando y algunos detalles que nosotros que no crecimos y no nos hemos como ubicado en un sistema de altares con sacrificios de sangre, Y el concepto que Dios ha venido desde Abraham como reconstruyendo la idea de cómo acercarse a Dios y por qué sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y, o sea, toda esta cosa, pero ahora está haciendo un pacto. Ya hizo un pacto con Abraham. Y si te acuerdas en Génesis, si estabas estudiando en Génesis con nosotros, Dios hizo el pacto con Abraham y fue muy diferente. No fue como una consagración, sino una promesa, y Abraham quedó que no pudo moverse, y Dios es el que caminó como fuego envuelto en nube, caminó entre los animales partidos en dos. Y la costumbre en el Medio Oriente era hacer un pacto solemne, un contrato así, o sea, no puedes hacer una demanda civil o mercantil o algo así, o sea, con qué gobierno y demás. O sea, en aquellos tiempos no había, pero había temor de Dios. Entonces, las dos partes caminarían y se encontrarían a medio camino entre diferentes animales partidos en dos. Y la idea es que el que no cumpla, que le pase como a estos animales, o sea, descuartizados. Entonces, es importante ver con eso que Abraham no pudo y Dios hizo promesa, pero no pidió ninguna condición de parte de Abraham. O sea, normalmente es eso, haces un contrato de renta y vas a dar tanto por mes de renta y ellos te dan las llaves de la casa durante el tiempo estipulado. Entonces, cada parte debe algo en ese convenio. Y en el pacto con Abraham, Abraham y su descendencia no debían nada. Es importante ver eso al llegar a esto, al pacto de la ley, y el mediador fue Moisés. O sea, ver cómo Dios está introduciendo muchas condiciones para los israelitas, y muy ligeramente realmente, dicen, sí, aceptamos. O sea, no estaban pensando que no tenían disposición ni la costumbre. O sea, hasta ahora en Éxodo no tenían ni la costumbre de hacer caso. Entonces, que sí les iba a costar trabajo, y de hecho en toda su historia hasta el día de hoy no han podido llevar bien la ley de Dios y siguen con el afán de hacerlo y hasta el orgullo de hacerlo, pero no lo han podido hacer. Ok, entonces Éxodo 24, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel. Entonces, representando las 12 tribus, en ese sentido, 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Entonces, como fue cuando Dios bajó, y nadie pudo ni acercarse, ni tocar, ni una bestia tocar el monte. O sea, como entender que esto no es cualquier cosa. Recordando como el pueblo de Israel en su servidumbre en Egipto tenían como disciplina hacia los capataces en Egipto, pero no tenían como temor de Dios, una diligencia propia, como podemos decir. O sea, cuando en las partes donde ves más topes, te dice algo de los que pasan con frecuencia ahí, que no usan un cuidado, una consideración de peatones y perros y demás natural, interno, sino que se le tiene que aplicar por fuera. Y eso es la ley. Para entenderlo así, simplemente acuérdate de topes y vibradores y lunetas y todo el sistema de controlar tu acción, porque al parecer no hay algo interno que te ponga a hacerlo. Entonces, están en ese proceso. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ajá. ¿No? O sea, como que no, es como cuando he tenido consejería matrimonial, sorprendente, ¿no? O sea, antes yo tenía pláticas durante todos los meses antes de su boda y todo eso, y lee este libro y ve, hace un bosquejo de Efesios 5 y lee en Primera de Pedro y eso, toda la cosa, pero ya me di cuenta que no ponen atención. Realmente, o sea, hasta no caer en el lago y el agua bien fría, no van a entender lo que les hemos dicho, que mueve tus pies así, mueve los brazos así, alza bien tu cara así para que puedas respirar y flota, y ahorita llegan los socorristas a rescatarte. O sea, es como así el shock de ay, no pensé que el agua estuviera tan fría. Te lo venía diciendo, que el agua normalmente en esta temporada es de tantos grados, y te lo van diciendo, pero no puedes imaginar lo que se siente. Entonces, ahí están diciendo, sí, o sea, mira, maná, tenemos agua de la roca, Dios no nos ha matado por ser tan quejumbrosos todavía, o sea, entonces, como que, bueno, sí, pero están acostumbrados a que con zapes y trancazos y jalones, ellos obedezcan con los egipcios y esas generaciones haciendo así. Entonces, ¿cómo vas a tomar esto y hacer una nación noble, valiente, cumplidora, con devoción, con el temor de? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, va a llevar tiempo. Por eso las leyes y todo eso. Y para mostrar que algo externo nunca nos va a santificar, no va a producir una nueva naturaleza o un nuevo corazón. Y más adelante, por eso en Ezequiel y en Jeremías, ya cuando está llegando el fin del reino, realmente van a exilio, y de ahí en adelante hasta el día de hoy no va a haber un rey en Israel. Siempre van a estar ya tributarios, siempre van a estar bajo algún yugo, pagando tributos y obedeciendo a gentes ajenas. Entonces, pero les dice, yo les daré un nuevo corazón y quitaré tu corazón de piedra. Entonces, pero ya por fin algunos en el pueblo están como para escuchar su diagnosis. El problema no es falta de entendimiento, sino mi corazón es de piedra y no mueve. O sea, no mueve hacia Dios. Ok, entonces. Y entonces todos dicen, sí, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, como tú y yo hemos dicho, muy ligeramente en muchas ocasiones. Sí, claro, sí, lo que sea. Y ya sobre la marcha ya empiezas a darte cuenta que es más pesado de lo que tú realmente habías pensado. Entonces, dice, Moisés escribió todas las palabras de Dios y levantándose de mañana, o sea, de las ordenanzas anteriores que ya vimos, levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Ok, esto no es rociando sangre, o sea, es simplemente olor grato, por decir, son sacrificios de paz, no para quitar culpa, sino así. Más adelante ya va a especificar en Levítico y todo eso, muy así, que cómo es cada cosa. Todavía no está especificado, y hay algo que cabe mencionar aquí. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Fíjate, ¿ok? La mitad sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, la otra mitad, en los tazones y roció sobre el pueblo. Y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, entonces hay un acto como civil de comunión, de comer parte del sacrificio. Y eso lo ves después cuando Samuel llega a Belén a ungir a David y no está, está en el campo cuidando las ovejas. Entonces Samuel dice, no vamos a comer, o sea, sacrifican, pero parte de eso también lo van a comer. Entonces, participar de la presencia de Dios en medio del sacrificio y todo eso es una ofrenda de paz. Entonces, eso es lo que van a hacer. Pero si te das cuenta, con lo primero que se hizo, la mitad de la sangre de los sacrificios rociado sobre el altar de piedra que Moisés hizo. Entonces, esa es la parte que corresponde a Dios. Porque hay promesas de bendición y maldición de parte de Dios por obediencia o desobediencia, y hay obligaciones de parte de los israelitas. O sea, ambas partes entonces rociados de sangre. Pero Dios, ¿cómo se va a hacer presente si es infinito? Entonces, sobre el altar. Y si te das cuenta, versículo 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, y decimos, no había un sacerdocio formal todavía Aarón, todo lo que es la consagración y todo eso que se tiene que hacer es más adelante. Entonces, no hay un sacerdocio formal, entonces mandan jóvenes. Ahora, al pensar en becerros, no tienes que pensar en lo que sería un cabrito, ¿okay? Un becerro que es como del tamaño de un perro labrador o algo así, sino de un año, ¿ok? Un becerro de un año. Entonces, yo no, tú y tú y tú, o sea, agárrenlo, amárrenlo, lo degollan, lo descuartizan, le quitan el pellejo, le quitan las pezuñas, o sea, lo van a hacer arder así sobre el altar. Entonces, van a apartar esta parte para comer más arriba en el monte. Entonces, mandan jóvenes entre el pueblo. Y estos entonces serían mayores de 20 años, ¿ok? Y menores de 30. La edad de ser guerreros. Y es muy propio que hagan también, porque tienen que llegar todo así y llevar esto un animalote sobre el altar. O sea, todo eso lo tienen que hacer. Entonces, para ser guerrero o para ser sacerdote. Y eso tiene que cambiar un poco nuestro concepto de quién es apto, ¿ok? Entonces, simplemente es de paso notar eso. Y entonces, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Versículo 10 es tremendo. Vieron al Dios de Israel, porque ya es su Dios. ¿Te acuerdas la promesa que dio en Egipto? Los tomaré, los sacaré de Egipto, los tomaré para mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Okay? Entonces la promesa tenía varias partes, pero ya es el Dios de Israel. Antes era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero ahora como nación ya es el Dios de esta nación. Y vieron al Dios de Israel y ve esto. Dice, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Y probablemente, aunque en hebreo dice, es zafir, la palabra de donde viene, pues, zafiro, para nosotros, pero probablemente era lápiz lazuli, que es una piedra semipreciosa, pero porque zafiros realmente no circulaban en el Medio Oriente para que alguien pudiera entender la referencia. Pero lápiz lazuli sí, y es un azul profundo y bien pulido, tiene algo extraordinario porque es como si estuviera con estrías de diamantina dorada. O sea, es otro mineral mezclado. Entonces, es una piedra muy bonita. Investígalo, cómpralo para tu mujer, para su cumpleaños, y te lo va a agradecer. Es decir, entonces, si pusiste atención al pastor. Entonces, pero ve, piensa en esto, porque es un azul, un tono profundo realmente, y dice como el cielo cuando está sereno. Entonces, no tienes que pensar como yo, en el cielo de Tehuacán, que parece como un traste de peltre, así a mediodía, de ese azul claro, así, pero así que casi podrías hacer toc, 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 así en el traste. Es un azul que en Cuernavaca no está. Pero esto está hablando como si has subido al pico de Orizaba o en una altura así, y sobre todo cuando ya está el sereno, okay, cuando ya está anocheciendo ese azul, con lo dorado de la puesta del sol. Ahora, eso es importante entender lo que está diciendo. Suben al monte Sinaí y es el desierto y hay posibles lugares en toda la península de Sinaí donde eso tomó lugar. Pero es como si subieras al Teposteco sin vegetación o al otro Teposteco sin vegetación. O sea, será majestuoso, pero no va a haber eso. O sea, ¿dónde se presenta eso? Ahora, algo interesante, si quieres voltear y ver en Deuteronomio 4, es el resumen que Moisés da al final de los 40 años, a punto de entrar el pueblo, cruzar el río Jordán y todo. Entonces hace como recalca todo, da el resumen de todo. Deuteronomio, por eso se llama segunda ley. Eso es lo que significa. Entonces, versículo 12, y habló Jehová, Deuteronomio 4, 12, habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. O sea, entonces está hablando a los nuevos representantes de las 12 tribus. Los que subieron con Moisés y Aarón ya están muertos. Han muerto ya en el desierto durante esos 40 años. Entonces, es la siguiente generación y son los que ya saben esa historia. Entonces dice, con vosotros es vosotros, con sus representantes, la delegación de los ancianos. Entonces Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Ok, entonces anunció el pacto, etcétera. Versículo 15, lo reitera. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen, etcétera. Ok, entonces Dios lo recalca aquí. Entonces vieron su gloria como fuego y vieron todo eso. Moisés ve la figura cuando en Números él pasa frente a Moisés y le deja ver su figura, mas no su rostro. Entonces es importante ver eso en el contexto de toda la revelación en la Biblia. Entonces lo que vemos hasta ahora es que como si estos adoquines se pusieran como lapis lazuli, brilloso, reflejando, como si tú estuvieras, o sea, piensa cuando estás en las montañas de noche, el cielo despejado, cómo es la Vía Láctea, ¿ok? Entonces piensa como si tú estás viendo como piso el cielo, porque eso sería la apariencia de piedra, lapis lazuli, como pavimento, como piso. Como si estuvieras viendo galaxias y Vía Láctea y todo eso. Y entonces están así, ven el fuego, escuchan la voz diciéndole cosas a Moisés y que ya van a cenar, lo que es tremendo. Dice, y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Vieron a Dios, pero Moisés les reitera, no vieron figura, para que no hagan imagen. Muy importante. Ahora, claro, hicieron imagen, los Baales y todo eso, no obedecieron, y tragedia fue el resultado. Pero Dios dice, ¿qué es lo que oyeron? Entonces, no vivirá de pan solamente el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. No porque hayas visto a Dios, ¿ok? Es importante esa parte. Por eso Jesús no permitió a Pedro, Jacobo y Juan decir a otros lo que habían visto en el monte de Transfiguración. ¿Qué es el otro monte. Cuando entran ya en la tierra prometida, es la monte, la mitad tenían que leer las bendiciones y la otra mitad tenían que leer las maldiciones por no cumplir la ley. Entonces, es el monte de las bendiciones, ya en Samaria, donde eso sucede. Y entonces, o sea, ellos están, ok, bueno, y sucede todo eso. Pedro está diciendo cosas, abriendo su boca cuando mejor nada más estuviera así tomando apuntes. Y dice, pues qué bueno, vamos a hacer tres enramadas. Él ya está pensando, pues esto ya va a ser un punto de encuentro en las peregrinaciones, o sea, un sitio sagrado. Y dices, o sea, lanzándose al futuro, Pedro no está en el presente y era un problema que él manifiesta varias veces. No vayas a Jerusalén, no te suceda esto, Señor, ahora vas a restaurar el reino. O sea, esas cosas como que no estás aquí, simplemente oyendo y mirando y asimilando lo que está pasando. Ok, entonces, viendo esto, vamos a Apocalipsis. Y ver un poco más acerca de eso. Si te das cuenta, no menciona un trono. Ezequiel, en Ezequiel 1, describe ya una figura, mas no un rostro. Es importante todo ese detalle en el Antiguo Testamento. Isaías, en Isaías 6, dice, vi al Señor Jehová en un trono alto y sublime, el trono alto y sublime, lo vi, y la falda de su gloria, o sea, la extensión de toda esa gloria, llenó el templo, y las voces de los arcángeles hacían temblar los quiciales de las puertas y todo eso. Pero igual, Isaías dice que vio al Señor, pero no dice cómo era. Importante. Pero cuando los discípulos lo ven en el monte de transfiguración, pueden dar en los evangelios que lo mencionan así a detalle lo que vieron, cómo fue, que no dejó de verse como Jesús, ¿ok? Pero su ropa, su apariencia, su piel, todo así con mucha luz y mucha gloria, y por fin esa gloria les envuelve y ya no ven nada, y cuando se quita ven a Jesús ya sin su gloria. Entonces es importante porque Pedro y Juan, Jacobo ya muerto, pero Pedro y Juan lo mencionan cada uno en su primera epístola, que eso es un detalle. Vimos su gloria, dice Juan en su prólogo de su evangelio también, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces ven eso, entonces ven como que era como para que ellos dijeran, este que vimos en el monte de transfiguración es el que Moisés vio, pero ya no fuego. O sea, esa apariencia como de lumbre, ya en el Nuevo Testamento ya se quitó. Importante, porque la ley, en el prólogo de San Juan, la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Entonces, no hay ira. Para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, no hay condenación. Entonces, la revelación de Dios con todo y rostro es sin el fuego, pero con toda la luz y gloria. Eso es un devocional. Ya, o sea, ya te puedes ir. Entonces, pero entonces, teniendo esto, entonces llega Juan en Apocalipsis. Ya estamos ahí, Apocalipsis, último libro de la Biblia. Apocalipsis 4. Después esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, que es la voz de Jesús, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, que son de las siete iglesias. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, que es dorada, y de cornalina, que es rojiza. Por eso cornalina, como carne. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, es un efecto prismático cuando hay otra cosa en el aire. Por ejemplo, cuando está lloviendo es cuando puedes ver un arco iris. Entonces, cuando hay algo en el aire que no oscurece las cosas, pero que hay sustancias, humo, lluvia, llovizna y demás, entonces ese es el efecto prismático de la luz. Entonces, Juan está viendo algo así y tratando de hacernos entender lo que vio. Y obviamente las palabras están quedando cortas. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Entonces va diciendo esto y ve lo que dice. Versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Entonces no tienes que imaginar, ahora que están haciendo el funeral de la reina Isabel de Inglaterra, o sea, todo así, la catedral de Westminster y todos los rucos ingleses así en sus uniformes y todos de negro y todo así, o sea, todo muy solemne. Y en fotos, si has visto de ella, así con su corona real, con el cetro, con todos los símbolos del Reino Unido y todo eso, o sea, ves todo eso, no hay relámpago. Hay fotos quizás, pero no permiten paparazzi en la catedral. Buena idea. Entonces, mira esto, o sea, del trono, relámpagos y truenos y voces. No sé si has visto, lo han publicado en diferentes medios, lo que fue una tormenta con relámpagos y todo, al mismo tiempo de un volcán en su erupción. Entonces está lanzando fuego y piedras y humo, y por el efecto electromagnético y todo lo que está pasando, igual se hace una tormenta. Y es, o sea, dices así. Entonces imagina esos montes Sinaí. Fuego, humo, la tierra temblando, relámpagos, todo eso, hace nubes con relámpagos adentro y todo eso, y el pueblo de Israel. Sube tú. No, yo no. Yo no, yo me espero aquí que baje. Entonces ve esto y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1, lo que Juan primero vio. Versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Como dijo Farid, paciencia es algo que es hermosa, es tan necesaria. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, entonces es la voz en capítulo 4 que dice, sube acá, y pasa por una puerta y ve el trono de Dios, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Entonces las menciona. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros que ardían con fuego, Juan dice ya en capítulo 4, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, importante en esto, por eso entendemos por qué es diferente ahora y que puedes ver el rostro. Lo que vemos en capítulo 1, que son siete candeleros de oro. En capítulo 4, son siempre siete lámparas con fuego y son los siete espíritus de Dios. Y dices, ¿y el Espíritu Santo? Eso es mucho símbolo en Apocalipsis. Pero ve esto, el Espíritu Santo está presente en la iglesia. O sea, eso es el solape en las visiones que él está viendo. El Espíritu Santo es el fuego en la iglesia. Okay, es lo que hace arder la lámpara. Entonces, importante ver eso. Entonces, él está viendo quién está hablando con él, y la ropa que tiene es la ropa del sumo sacerdote. Una túnica larga hasta los pies, cinto de oro, así, amarrando toda la túnica. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Entonces el sumo sacerdote, lo tenían así los israelitas, él es el máximo. No, él es el suplente. Es como en las películas, o sea, el actor no se va a lanzar del caballo así, en plena carrera, sino otro que le pagan muy bien, pero él entonces lo maquillan y lo visten y sí, él es el que avienta. Y ya cambia la cámara y el que se levanta sacudiéndose ya es el mero actor. Pero no está fracturado, no, y el otro sabe echarse. Entonces el sumo sacerdote, siglo por siglo, generación tras generación, era simplemente eso, no era el mero sumo sacerdote. El mero sumo sacerdote es el que Juan está mirando. Todos los demás estaban como maquillados y medios vestidos como él, para filmar esa parte, ¿ok? Si entiendes eso, o sea que eso era temporal, y el que va a recibir el Oscar va a ser el actor, no el que se aventaba en su lugar durante la filmación, ¿ok? Entonces dices, así es mi imaginación, hijo, aguántame. Entonces, o sea, viendo eso, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Es la primera vez que ya describe sus facciones de su rostro. Ezequiel ve una figura, ¿ok? En la transfiguración simplemente hablan como de lo superficial de su apariencia, pero hasta ahora ya está hablando de sus ojos y su voz como es. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenía en su diestra 7 estrellas que son los mensajeros en las 7 iglesias y de su boca una espada aguda de 2 filos, es la palabra de Dios. Entonces ves eso y claro, Juan cuando le vi caí como muerto a sus pies. Propipto es el verbo en griego que es caer sobre tu rostro. Entonces eso de caerse para atrás en algunas iglesias no es bíblica. Punto y aparte. Siempre que Ezequiel, que Daniel, que Juan y todo, y los únicos que usa el otro prefijo en griego que es caer para atrás son los soldados y Judas Iscariote cuando vienen a arrestar a Jesús, son los únicos. Así es que ahí vas, hermano, Dios te bendiga, pero eso es lo que la Biblia muestra. Entonces, yo quiero todo lo que Dios me puede echar encima, ¿no?, de bendición, pero sobre tu rostro. Una forma de hacer un gesto muy, muy ofensivo era alzar el pie aquí, porque tenían túnicas, entonces estaban haciendo muy feo. Entonces, caerse para atrás era eso. Entonces, claro que ante Dios, el Espíritu Santo no está haciendo eso. No hay antecedente en la Biblia. Ok, pero no estamos en eso, estamos en Monte Sinaí. Entonces, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, Juan está con eso, luego sube al cielo, o sea, está en Patmos y él así hincado, orando y todo eso, se voltea y es Jesús. Entonces, ya dice todo esto, las 7 iglesias y luego sube acá. Y entonces, ya después de estas cosas, ya te voy a mostrar, pero desde el cielo. Ahora, regresando en Apocalipsis, describe los 4 seres vivientes, un tipo de ser angelical, no como Gabriel o diferentes ángeles que se presentaban en diferentes momentos en historias bíblicas, sino algo único y son 4. Y entonces los describe, pero versículo 6, delante del trono había como un mar de vidrio, como hemos cantado, mar de cristal, y los pentecostés, calles de oro, mar de cristal. Entonces, pero dice, como mar como cristal. Ahora, eso es, thalasso en griego es mar, es el océano, pero entonces, ¿qué? O sea, como un mar de vidrio. Entonces, no es líquido, pero tiene la apariencia del mar, pero de vidrio. Entonces, ¿qué es lo que tú tendrías con tanta luz que está pasando? ¿Qué es lo que tú tendrías en este azul? Reflejos dorados y toda la cosa. ¿Ok? ¿Te das cuenta cómo O sea, Dios baja sobre el monte Sinaí y algo cambia en la apariencia durante esos momentos que los ancianos de Israel puedan ver. O sea, donde Dios está, está al piso del cielo. ¿Ok? Entonces, o sea, y estás, ¿qué? Entonces, piensa en eso, porque en el monte de transfiguración no sucedió. Pero toda la gloria sí, y una voz del cielo, este es mi hijo amado, a él oíd, y así. Entonces, junto al trono y alrededor del trono, los cuatro seres vivientes. ¿Ok? Entonces, viendo eso, ¿podemos volver a Éxodo? Y si quieres verlo un poco más ampliamente, anota Ezequiel 1, lo que Ezequiel ve, y son los cuatro seres vivientes, pero con ruedas, y están portando entre ellos el trono de Dios. ¿Ok? Y si ves en Génesis 3, cuando Dios pone querubín, que es plural de querub en hebreo, entonces los querubines, los cuatro seres vivientes, a la entrada del Edén. Ahora, esos, luego en pinturas y todo religiosas, ponen un ángel con su aspecto huela, productos y todo eso, y muy serio, así que no pasen, y siempre con su túnica blanca. Pero era esto, querubines no son como Gabriel y otros ángeles que se presentan con forma humana, sino así, con cuatro rostros, y depende de qué lado estás mirando, qué rostro vas a ver, un becerro, un león, un águila o el aspecto humano. Y tienen alas y se mueven y todo eso, pero están cargando el trono de Dios. Eso es lo que Ezequiel ve en Ezequiel 1. Pero esto es una figura del Medio Oriente de un rey. O sea, cuando salían a guerra, tenían un carro, así, ruedas y todo, un carro con un trono portátil para hacer juicios, para cuando ha conquistado un reino o una ciudad ya puede hacer juicio y así su trono. Sedequías, cuando cayó Jerusalén, lo sacaron y ahí estaba Nabucodonosor en su trono, pero era así con ruedas. Entonces, cuando hace eso en Ezequiel, Dios está presentándose con Ezequiel, dice, yo voy a guerra. Entonces, los próximos capítulos en Ezequiel es guerra contra Moab, guerra contra Siria, guerra contra Edom, guerra contra Egipto, guerra contra Babilonia y guerra contra Jerusalén. Entonces, es muy fuerte todo el libro de Ezequiel en ese tono que usa. Pero cuando lo ven los ancianos de Israel, no lo ven sentados. Es importante, ¿ok? Porque están haciendo un pacto. No es el juez, es simplemente la otra parte en el convenio. Son detalles, pero a veces nos quedamos mirando los colores de las piedras y no ubicamos dónde cada quien está. Entonces, otra vez, Éxodo 24. Ezequiel 1, puedes ver en Isaías 6. Lo que ya vimos en Apocalipsis, y puedes leer las diferentes versiones de la transfiguración en los evangelios, y te da una idea. Entonces, ¿qué es lo que? Una pregunta, simplemente así, de ocio, quizás. ¿Qué es lo que Adán y Eva veían cuando Dios paseaba en el huerto de Edén al caer la tarde? ¿Qué es lo que ellos verían? Vale la pena preguntar, ¿no? Y decir, como dejarlo pendiente, decir, bueno, ¿qué es lo que ve Ezequiel? ¿Qué es lo que Juan ve? ¿Qué es lo que Pedro, Juan y Jacobo ven? ¿Qué es, o sea, en cada caso, qué es lo que pasa? Y diferentes momentos, o sea, en historia bíblica, ven a Dios en su trono, como Isaías. Es importante eso también, porque entonces está reinando y está como juez. Entonces, versículo 12, Éxodo 24, 12. Y entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí que Aarón y Ur están con vosotros, y el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Los próximos capítulos son las instrucciones que Dios le da con el plan y el diseño del tabernáculo, y mucho de eso que lo estaremos viendo. Al bajar es cuando ya han hecho el becerro de oro. Clásico. O sea, ven toda esa gloria. Y hay que tomar una lección para nosotros de eso. Ven toda esa gloria, toda la majestad y el poder y la gloria de Dios, y van a fornicar, a danzar con reggaetón y a hacer un becerro de oro. O sea, una fiesta totota. Así, totalmente perdidos. Ahora, lo que hay que ver con eso es, ok, checa, ¿te acuerdas? Los ancianos vieron a Dios, pero realmente no una figura de Dios. Escucharon su voz. Algo muy importante con eso es que no sabían mirar, era parte. Si te acuerdas, cuando Jesús resucitó, que los dos discípulos rumbo a Emaús, está caminando con ellos un poco de tiempo, era como 2 kilómetros caminando. Van caminando y platicando, y ni su voz, ni los gestos, ni nada de lo que hace, hasta que no parta el pan y dé gracias. Dice en primera persona: te doy gracias, Padre, en lugar de gracias te doy, Señor, Creador de cielos y tierra, que nos das pan para comer, que era la bendición de los alimentos tradicional. Y Jesús, Padre, y son abiertos sus ojos, ¿ok? Entonces es importante ver eso, la dificultad que el ser humano caído, el ser humano pecador, que tiene para ver las cosas de Dios. Por eso, si te das cuenta, la presencia de Dios y ángeles ministrando a Jesús en Getsemaní y los discípulos con un profundo sueño. Cuando Dios es revelado a Abraham, cortando el pacto, Abraham queda que no puede moverse y le da sueño. Daniel, lo puedes leer en el libro de Daniel, igual, o sea, le da sueño y no puede levantarse, el ángel le toca para fortalecerse, ya está sobre rodillas y manos, es un viejito y no puede pararse, entonces le toca otra vez, le fortaleza, otra vez. Dios, si te va a ministrar algo, no te quiere horizontal, no te va a tirar para atrás, dice: ponte en pie, Juan. Ponte en pie y pon atención. Ponte en pie, escribe. Ponte en pie y dime lo que tú estás mirando. Cada profeta. Entonces, una generación de profetas que sí quisiéramos ver en México, no caen para atrás, ¿de acuerdo? Sino están en pie, con los ojos abiertos y los oídos atentos a lo que Dios está haciendo y diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, viendo todo eso, pero vemos la dificultad de nuestra carne para poder presenciar la gloria de Dios. Y lo vemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que, como ya traer esto como un post-it aquí, en mi caso, entre más Dios está revelando su gloria, como Elías, después de su encuentro con los profetas de Baal, y cae fuego y consume el toro, consume la leña, consume el agua, consume las piedras del altar, y la gente está así. Pero después de eso, Elías está todo agüitado y lleno de miedo, y se va corriendo de Acab. Tiene miedo, está totalmente en derrota después de eso. Entonces, nuestra carne no acostumbra estar cerca de Dios, ¿okay? No, simplemente no estamos con eso. Entonces, la falta de oxígeno de las alturas, por decir, o sea, simplemente no. Entonces, toma en cuenta eso en tu vida, como aquí. Lo ven de lejos y van bajando, inclusive a Aarón, y hacen el becerro de oro, porque ya tiene mes y medio y no sabemos nada de Moisés, pues que tenemos que hacer algo. Esa impaciencia de que pues Dios no responde, entonces a ver qué hago yo, cuánto lo has hecho, cuánto lo he hecho. Pues como Dios no responde, como Dios no me indica, me voy a levantar y me voy a fortalecer y me voy a animar y a ver qué hago y qué es lo que normalmente hacemos. Okay, entonces viendo todo eso hay para nosotros una lección, porque el evento, la ocasión fue extraordinaria. ¿Quién ha podido cenar con Dios? Y ahí están con pedazos de carne de res y están con esto y el fuego y todo esto y Moisés más cerca y nosotros acá conviviendo con Dios, pero de lejitos. Okay, entonces importante ver eso, lo que pasa cuando estás como presenciando a Dios y no te acercas. Ahora, en la ley, que eso es lo que están introduciendo, no había cercanía, no había acceso. Romanos 5, tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y todo lo que ya hemos visto en Hebreos. Entonces, muy importante ver eso, que el lugar peligroso para nosotros es apartarnos del lugar donde Dios está haciéndose presente y la gloria de Dios, obviamente, y Dios está actuando. Y te apartes de eso porque, y siempre va a haber algún pretexto. Acuérdate cuando sucede, que ya te lo dije. Siempre va a haber un pretexto, una razón lógica, decente, respetuosa y todo. Pero es un lugar peligroso estar donde puedes ver, pero estás acá lejitos, ¿ok? Yo como pastor siempre tengo la figura. Hay dos tipos de personas que se sientan hasta atrás. El que está así o el que está cuidando a todos. Son dos, o sea, no hay intermedios. Los que así están como checándolo, como dudando, como así. Y como que si algo sucede, me voy. O sea, ya no tengo comper, o sea, ya estoy en la salida, ruta de evacuación, ¿ok? Entonces, viendo eso, lo que tú y yo tenemos que pensar es como Moisés, que después de mes y medio, 40 días con todo eso, sube otra vez y dice, si he hallado favor ante ti, muéstrame tu rostro. Quiero conocerte en verdad. Y nunca fue igual Moisés. Y Dios se lo concede en el monte de transfiguración. Ya ve a Dios así, cara a cara, y hablando con Él natural. Y es donde tenemos que llegar. ¿De acuerdo? Ok, pues ahora vamos a dejarlo. No hay relámpagos, pero ya hay lluvia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por toda tu bondad y fidelidad a tu palabra y en revelarte a nosotros, Señor, diario, en muchas formas, y porque no sabemos mirar, no sabemos qué es lo que estamos mirando, pero vemos después evidencias que tú has estado caminando con nosotros. Y te damos gracias, Señor. Gracias por hablarnos tan directamente, tan abiertamente a través de las Escrituras, Señor, y luego con esos empujoncitos, con esos apretoncitos que nos hace, Señor, día a día para hacernos ver por dónde caminar. Señor, te damos gracias por eso, pero ahora permítenos subir más arriba en el monte, a donde el fuego nos envuelve, donde la gloria nos envuelve, donde ya no hay horarios y no hay nada más importante que hacer que pedirte un favor más. Muestra tu rostro. Y después de eso, realmente, Señor, no hay más peticiones. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.